Son las 10, las 9 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Slichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Se cumple hoy un año de la declaración de independencia de Cataluña. Ángel Correas, buenos días.
Buenos días, Cristina. Hoy está previsto que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, realice una declaración institucional con motivo de ese aniversario de la declaración de la fallida declaración de independencia. Además, este 27 de octubre ha sido la fecha elegida por su antecesor, el fugado Carles Puigdemont, para presentar su nuevo partido, al que denomina Criada Nacional por la República, Álvaro Echeverría.
Fue una declaración de independencia efectiva durante 8 segundos. 8 segundos que en el paseo de Lluís Companys de Barcelona se vivieron así entre los manifestantes pro-independencia, al menos los primeros. Había quien no había dejado de saltar cuando Puigdemont dio marcha atrás y la alegría dio paso a la crispación. Momentos confusos en Barcelona y en el resto del país. El presidente Mariano Rajoy exigió una aclaración.
El Consejo de Ministros ha acordado esta mañana requerir formalmente al Gobierno de la Generalitat para que confirme si ha declarado la independencia de Cataluña al margen de la
aclaración
deliberada.
No llegó y al día siguiente se aplicó el 155. El resto ya lo conocemos: presidentes huidos, políticos presos y nuevas elecciones en Cataluña. Lo último, y haciéndolo coincidir con esta fecha tan señalada, es que Puigdemont funda hoy la Crida Nacional, un movimiento político que se presenta esta tarde en Manresa y que pretende aglutinar a todos los independentistas.
Y si has salido a la calle, seguro que lo has notado, y hemos amanecido con un descenso brusco de las temperaturas y lluvia en la mayor parte de la península y de Baleares. Además, esta primera ola de frío polar podría dejar las primeras nevadas de la temporada, Mercedes Trujillo.
Poco a poco se acerca el invierno y se espera que las primeras nevadas hagan su aparición en zonas de la mitad norte peninsular, en cotas muy bajas, que en esta época del año es algo inusual, y rondarán los 700 y 900 metros. Además, también se esperan nevadas en zonas altas de la meseta. Por lo tanto, se encuentran en alerta amarilla por nieve las comunidades autónomas de Aragón, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Galicia, La Rioja y Asturias. Por otro lado, las lluvias serán fuertes y persistentes, sobre todo en el Cantábrico, área mediterránea y sierras del sureste peninsular. Respecto a las temperaturas, han ido descendiendo de forma muy notable en la península y Baleares. Incluso las mínimas pueden dejar heladas en zonas altas de la mitad norte peninsular.
Y esta noche el ejército israelí ha bombardeado cerca de 80 objetivos en Gaza en respuesta a un ataque previo palestino de 30 cohetes hacia Israel, informa Samuel del Río.
Israel ha responsabilizado de estos ataques al grupo terrorista Hamas. Entre los objetivos de la represalia nocturna a gran escala había un edificio de 4 pisos en el barrio de Daraj, en Gaza, que servía como la nueva sede de los servicios de seguridad de Hamas. También se bombardearon 2 fábricas de armas, 5 complejos militares, una base de entrenamiento, un puesto de observación antiaéreo y la entrada a un túnel ofensivo en la localidad de Yan Junis. Todo esto un día después de que 5 palestinos murieran por disparos de las fuerzas de seguridad israelíes en la frontera de Gaza tras una nueva jornada de protestas en la valla.
Te cuento también que en el chat en África se encuentra en estos momentos nuestro compañero Ángel Expósito y el equipo de la Linterna de COPE. Se trata de una de las zonas más castigadas por el grupo yihadista Boko Haram y de la mano de víctimas, excombatientes y expertos están analizando en el momento en el que se encuentra este grupo terrorista sobre el terreno. Rubén Corral desde el chat nos cuenta algunas de estas historias que podrás escuchar el lunes en la Linterna.
El Chad se ha convertido en un punto de llegada de miles de refugiados. Nos cuentan que hasta aquí llegan nigerianos y cameruneses que huyen de la violencia de Boko Haram. Y es que, según nos dicen quienes les combaten, los terroristas no son humanos. Sus víctimas quedan traumatizadas. Los que logran escapar con vida han perdido a su familia o han sufrido la amputación de alguna parte de su cuerpo. El trauma les acompañará de por vida, pero al menos aquí en el chat tienen un lugar donde poder empezar de nuevo. Aunque ya nada será lo mismo.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Actualidad deportiva, fin de semana de clásico en el fútbol. Alex Salguero.
De la décima jornada, que viene marcada por ese clásico de este domingo y que arrancó ayer con el Valladolid 1, Español 1. Un gol de falta de Simone Verde en el minuto 91 impidió a los pericos dormir como líderes. Hoy se juegan 5 partidos. A la 1 el Girona Rayo, a las 4 y cuarto el Athletic Valencia, a las 6 y media son el Celta Eibar. Mohamed se la juega en el banquillo de los vigueses y el Levante Leganés. A las 9 menos cuarto es el Atlético de Madrid Real Sociedad. Si los de Simeone ganan, impedirán que el Barça llegue líder al partido de mañana. Azulgranas y madridistas realizan este sábado su última sesión de entrenamientos previa al clásico. El Barça a partir de las 11, el Madrid a las 4 y media. Además, en motociclismo, Gran Premio de Australia, ya han terminado las calificaciones, Borja González.
Con pole en MotoGP para el campeón del mundo, para Marc Márquez, que saldrá mañana en una carrera que comienza a las 6 de la madrugada, por delante de Maverick Viñales. No es Márquez el favorito es Andrea Iannone, que sale desde la cuarta posición, aunque lo más interesante para nosotros será la carrera de Moto3, el título juego. Martín tiene un punto de ventaja sobre Tiziano Ventricchi, se le plantea una buena carrera, va a salir desde la pole position, la décima que consigue este año, y el italiano saldrá decimoquinto. También tendremos la carrera de Moto2, ahí en juego también el título entre Bagnaia, que va a salir desde el puesto 15, y Oliveira, que saldrá desde el puesto 20.
En la Euroliga de baloncesto, victoria del Barça en la cancha del Darussafaka, el Gran Canaria cayó ante el CSKA de Moscú, y en Fórmula 1, Gran Premio de México ayer, Verstappen fue el más rápido con Sainz tercero, a partir de las 5 los libres 3 y a las 8 la calificación.
La información continúa en nuestra web en cope.es. Ahora sigues en el fin de semana de Cope con Cristina.
Muchísimas gracias, Ángel Correas, esperamos tus noticias a las 11 y aquí empieza en la cadena Cope fin de semana con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hola, ya está aquí tu equipo de fin de semana con Jesús García Ercilla y Marcio Ortega al frente, con Sofía Gonzalo y Diego González en el puente de mando, con Paloma Paulete y Mikey de Toro y Nacho Rodríguez de Tapia en la tropa. Y al control están Cinta Molina y José María Orihuela. Te saluda Cristina López Schlichting. Barcelona ha reprobado al rey ayer y ha pedido la abolición de la monarquía. Dice que es una institución caduca y antidemocrática. El ayuntamiento de la ciudad, con Ada Colau al frente y los votos de los independentistas, rechazó ayer la intervención de Felipe VI en los sucesos de hace un año en defensa de la Constitución y la ley. En la otra punta de España, mientras tanto, el pleno del ayuntamiento de Sevilla aprobó defender los símbolos nacionales y al rey y aplicar el 155 en Cataluña. Para un viajero desconocedor de la realidad española, que las encuestas sitúan contundentemente al lado del monarca, la apariencia sería la del caos. La del tiempo en que Cartagena o Murcia proclamaban la independencia de las ciudades y se declararon mutuamente la guerra. Pero no nos engañemos. Esto tiene calado. Ya tiene el republicano Pablo Iglesias lo que quería: cuestionar la forma de Estado. Cada ayuntamiento a lo suyo y todos peleados. Y ahora que se van a despenalizar las injurias a la corona y a España, miel sobre hojuelas, preparaos que cada finde habrá hogueritas de fotos del rey. Tendremos que informar de esos incendios. Hasta que la opinión pública se vaya impregnando de esta impresión y la gente empiece a pensar que esto de la corona hay que votarlo. Como si no se hubiese refrendado ya en referéndum nacional. Pero ¿cómo es posible, me dirás, que el PSOE apruebe lo de las injurias a la corona si acaba de anunciar que va a recurrir ante el Tribunal Constitucional la otra reprobación del rey, la que tuvo lugar en el Parlamento Autonómico catalán?
El Gobierno interpondrá, por sentido de Estado, recurso ante el Tribunal Constitucional contra la resolución del 11 de octubre del Parlamento de Cataluña, mostrando en todo caso su respeto institucional al dictamen del Consejo de Estado, que sin embargo, en este caso, no compartimos.
Bueno, para empezar, lo del Parlament, como bien ha señalado el Consejo de Estado, es una pura extravagancia política, sin ninguna consecuencia jurídica. Ni las autonomías ni los ayuntamientos pueden ocuparse de asuntos que no les competen. Cobran del Estado y al Estado de Derecho han de someterse. Pero en segundo lugar, Sánchez acude al Tribunal Constitucional para lavarse las manos como Pilatos. El que gobierna con los republicanos, el que envía a Iglesias a hablar con Junqueras de repúblicas federales, se blanquea así la imagen. Gobierno con los antimonárquicos, les autorizo a insultar al monarca, pero hago la pelota al rey. Sánchez e Iglesias están jugando al ping-pong con la corona. Y el problema es que con las cosas de comer, las que funcionan y dan estabilidad y consagran una gran imagen de España, no se debe jugar, y menos en tiempos de incertidumbre económica. El suyo es un juego maquiavélico que tiene recorrido de futuro. Porque cuando esté extendida la impresión de que la monarquía es una cosa anacrónica y antidemocrática, hay que preguntarse lo que dirían los británicos, los holandeses o los suecos al respecto, a los federalistas del PSOE les quedará un estupendo margen de maniobra. Propondrán un referendo en Cataluña a cambio de no proponer un referendo sobre la forma de Estado en toda España. Ofrecerán una federación de naciones bajo el amparo simbólico del rey. ¡Qué bonito! Hoy, precisamente, hace un año de la declaración unilateral de independencia de Puigdemont, como hemos escuchado comentar a Ángel Correas, ese ridículo instante en que el jefe del gobierno local amaga y no golpea, avanza y retrocede. El presidente, tras la tremenda votación del Parlamento local a favor de la independencia, que todos vimos compungidos por televisión, proclamó a Cataluña como república independiente y después lo suspendió momentáneamente.
I davant dels nostres conciutadans, el mandat del poble que Catalunya esdevingui un estat independent en forma de república. Això és el que avui fem amb tota solemnitat per responsabilitat i per respecte. I amb la mateixa solemnitat, el govern i jo mateix proposem que el Parlament suspengui els efectes de la declaració d'independència per tal que en les properes setmanes emprenguem un diàleg sense el qual no és possible arribar a una solució acordada.
Que sí, hijo, que sí. Bueno, y por si fuera poco, las temperaturas en toda España se nos desploman.
It's always summer under the sea. I know. Oh.
Ha llegado un cuervo de la ciudadela. Un cuervo blanco. Llegó el invierno.
Madre mía, qué frío, Jorge Olcina, el director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Buenos días.
Buenos días, Cristina. Sí,
madre
sí,
mía, sí. ¿Tú están también con mantita?
Bueno, sí, sí, porque aquí en el Mediterráneo estamos tan poco acostumbrados que, bueno, cuando tenemos mínimas por debajo de 15 grados ya decimos que es frío, ¿no? Pero sí, es una situación de frío un poquito prolongada, Cristina, porque estamos en fin de semana, pero la situación, al menos hasta el próximo miércoles, va a estar con nosotros, ¿no? Esta situación de frío. No es una gran ola de frío, pero sí que es un primer temporal de frío y nieve, como solemos decir, que ya está dejando nevadas, que lo va a seguir haciendo estos próximos días en zonas de montaña, del norte peninsular, principalmente. Y sobre todo lo que notamos es el descenso de temperaturas por la noche, ¿no?
Que es bueno, y que en términos generales hablamos de menos 12, menos 14 grados de repente. Aquí en Madrid hemos tenido sí. Esta noche 2, 3 grados de mínima, pero es que en otros lugares han tenido menos aún. Sí. Y lo más llamativo son estos cambios tan bruscos.
Sí, Cristina, es verdad, ¿no? Quizá lo que nos sorprende, porque este tipo de situaciones técnicamente les llamamos coladas árticas, ¿no? Es decir, es como si la masa de aire que está cerca del Polo Norte se desploma en latitud y nos llega a la península ibérica, ¿no? Este tipo de situaciones son más frecuentes segunda quincena de noviembre, ya de cara a las Navidades, diciembre, pero bueno, este año se ha adelantado y además el contraste ha sido importante, ¿no? Venimos de unos días muy anticiclónicos, muy tranquilos, y de golpetazo, por así decirlo, esta masa de aire que como digo, ya desde ayer viernes está afectando, empezó a entrar en forma de inestabilidad, de frente que suele adelantar, ¿no?, a la llegada del aire frío. Hoy sábado, pues va a ser un día bastante revuelto y desapacible en toda España, sigue lloviendo en gran parte de España, incluso en Canarias, en Baleares también, y puede hacerlo allí en forma de tormenta, por tanto, precaución. Pero como digo, lluvias generalizadas en España y ya nieve en cotas que en el Cantábrico Pirineos están en 800 metros, o sea que ya estamos hablando de cantidades que se van a acumular de manera importante, ¿no?
¿Algún granizo dicen que puede haber en Cantabria?
Sí, efectivamente, ¿no? Porque, bueno, donde no llueve llueva o nieve, pues va a caer en forma de granizo en el norte peninsular, ¿no? Porque es una masa de aire que trae esto, ¿no? Viene
el otro día, humedad, esta semana, sí. Casualmente he cenado yo con unos alemanes que venían, del centro del país, y me decían que habían tenido un verano extraordinariamente caluroso y de verano, y que ahora de repente se habían anticipado y que llegaba esta ola, que parece ser que es la misma, la que baja por el centro de Europa y ahora nos llega a nosotros.
Exactamente, ¿no? Es lo que se llama una expansión del aire ártico, que bueno, cuando se pone así de bravo, afecta a gran parte de Europa. Lo curioso es que llegue a latitudes peninsulares, ¿no? Que ya estamos un poquito en la parte sur de Europa, pero a veces ocurre cuando esa intensidad, ¿no?, del descenso de la masa de aire fría es potente, como en este caso, pues nos llega a la península ibérica, ¿no? Y nos llega en la forma que vamos a ir notándolo, ¿no? Porque hoy es el primer día, Cristina, pero los peores así en cuanto a frío y ambiente más, podríamos decir, invernal, entre comillas, va a ser mañana domingo y el lunes, ¿no? Son los días más intensos de esta primera.
¿Y hasta cuándo dura este lengüetazo?
Pues mira, Cristina, así con rasgos intensos hasta el martes. Luego los modelos están variando. Algunos dicen que hasta el jueves podría durar, otros que ya a partir del martes las temperaturas van a ir, bueno, ganando grados, aunque muy progresivamente. Lo que sí que parece es que lo que nos queda de la próxima semana, en fin, ya no vamos a recuperar temperaturas como la que hemos tenido, ni mucho menos, ¿no? Ajá. Por así decirlo, los termómetros se van a compasar a lo que ya tiene que ser un comienzo de noviembre, ¿no? Que lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina.
Sí, que a lo mejor no son 9 grados de máxima, pero son 16 o 15.
Exactamente, eso es un poquito lo que vamos a tener. En el centro peninsular, bueno, se están marcando máximas de 10-12 grados, por ejemplo, Madrid. Bueno, pues en fin, que es un ambiente que va a ser frío o fresco frío durante toda la semana en buena parte de España. El Mediterráneo, como suele ocurrir, pues se entera un poco menos porque estas masas de aire allí ya no les afectan, sigue estando el mar cálido, que eso templa bastante, pero bueno, para lo que se está acostumbrado en el litoral mediterráneo, pues temperaturas de este tipo, ¿no?, de 15 grados, 14 a mediodía, pues es lo que llamamos por aquí frío, ¿no?
Pues abrígate, nuestro hombre del tiempo, Jorge Olcina, muchísimas gracias.
Nada, un placer como siempre.
Hasta
buen
luego.
Fin de semana, Cristina.
Están llamando los oyentes, nos envían sus mensajes y fíjate, Ávila ha dado un grado bajo cero, lo mismo que Cuenca y Palencia. Son las ciudades que van en cabeza en esta bajada de temperaturas que va a caracterizar el fin de semana, que se acendrará esta noche en el mismo tramo de tiempo en el que tendremos que cambiar el reloj, ¿eh? Ojito, que después hablaremos de esto. Hoy se produce el cambio de hora, dormiremos una hora más. Y tiritando, nos hemos quedado los consumidores cuando, después de habernos esforzado para comprar el mejor aceite para nuestras familias, nos hemos enterado que no era tan bueno. Como hay salpicadas marcas tremendas, marcas que han constituido referencia absoluta, Cosur, La Española, La Masía, Carbonell, evidentemente tenemos que hablar con la Organización de Consumidores. Enrique García es portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios, que ha realizado este estudio pormenorizado de los aceites y que nos ha dejado a cuadros. Muy buenos días, don Enrique.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás?
Bueno, lo que yo digo, que hay que ver cuánto nos ha costado aprender a diferenciar un aceite virgen extra, que es una extracción o una presión en frío, una única, y que además tiene unas características organolépticas que lo hacen una verdadera delicia, un zumo de aceituna. Y ahora van y nos dan gato por liebre.
Bueno, a ver, lo que hemos demostrado con este análisis de OCU es que nos cambian de categoría. Yo lo primero que quiero decir es que el análisis pone de manifiesto que los aceites que hemos analizado son perfectamente aptos para el consumo. No se trata de un problema de sanidad pública, de salud pública. Es un problema económico, en concreto un fraude en el etiquetado. ¿Por qué? Porque etiquetan con la categoría de calidad superior, que es el aceite de oliva virgen extra, aceites que no cumplen los requisitos de la legislación europea para esta categoría y son, por tanto, aceites de oliva virgen, que es una categoría inferior. Ambos son dos buenos productos, pero uno tiene la calidad superior y el otro no. La diferencia, pues los análisis, en este caso la cata sensorial, que determina la calidad máxima. Lo que nosotros denunciamos es que 20, nada más y nada menos, que 20 de las 41 muestras que hemos analizado no son lo que dice en la etiqueta. Y eso, en España, es una infracción en materia de protección de consumidores, en concreto es un fraude en el etiquetado del producto.
Hombre, y sobre todo es una cosa gravísima porque afecta a un sector que constituye un emblema nacional y sobre todo porque las personas están gastando grandes cantidades. Hablamos de 6 euros por botella para garantizar a su familia que está bebiendo oro líquido y resulta que no es tal, que es plata, vamos a decir, ¿no? O alpaca.
Un símil perfecto, ¿eh? Y que hay de media, hay casos más extremos, entre 40 y 50 céntimos de euro por litro. Y básicamente es lo que tú dices, tú estás pagando por el oro y te dan la plata. Pues no, mire usted, yo quiero pagar por lo que quiero, que si es el oro es el oro y si es la plata es la plata. Los dos son metales preciosos, los dos son productos buenos de nuestra gastronomía y es una pena, efectivamente, como tú dices, que un producto emblema pues tenga esta cuestión. Pero yo también quiero señalar que OCU en absoluto es responsable de eso, ¿no? que se nos acusa de que perjudicamos al sector. No, al sector lo perjudica los empresarios que no hacen bien las cosas y etiquetan una categoría superior cuando están dando una categoría inferior, pero cobrando por la etiqueta superior, ¿no?
Naturalmente, nosotros... eso es como decir que las medidas que se hicieron sobre los coches alemanes que contaminaban más de lo que decían eran perjudiciales para la industria germana. Naturalmente que lo son, pero es que el problema es la culpa es del fraude. Esto está
claro.
Así, o sea, y ya nos tenemos que acostumbrar a ser un poco serios porque para la gente esto supone un verdadero golpe en cuanto a la confianza. Ahí, antes de preguntarte las marcas, porque te voy a preguntar las 20 marcas, porque son conocidísimas y las consumen todos nuestros oyentes, y es justo que se digan todas, sí subrayar que, en cambio, las marcas que se han establecido como mejores, las que tienen muy buena calidad y se atienen a su etiquetado, curiosamente, son las de las grandes superficies en algunos casos.
Pues mira, está más o menos, de alguna manera, equilibrado. Hay entre las que sí cumplen, que tenemos que decirlo, que hemos analizado 41, y hay 21 que cumplen perfectamente, que además a unos precios muy razonables, Y hay un cierto equilibrio entre marca de fabricante y marca de distribución. No nos olvidemos que aquí estos son grandes empresas, que aunque hablamos de hay dos empresas concretas que acumulan 12 de las marcas que incumplen, y que son también marcas de distribución. Aquí
una
cosa son las marcas y otra cosa son las empresas.
Sí.
En las marcas, el 48% de las empresas, de las marcas incumple. Y si hablamos en términos de empresas, el porcentaje se reduce notablemente, no son tantas, ¿no?
Sí. Pero, por ejemplo, me encuentro con que el aceite de oliva virgen extra en vidrio de Mercadona, la marca Zendado, es de muy buena calidad según este análisis de la OCU.
El tercero, El tercero.
Que el aceite de oliva virgen extra de Carrefour, este en envase de plástico, es de muy buena calidad. El segundo. Y que el primero es óleo Estepa, aceite de oliva virgen extra de envase plástico. Es que es alucinante. O sea, estos tres son los mejores. Pero vamos con las 20 infracciones, porque ya es hora de indicarlas de tal manera que la gente sepa que es plata, que no es oro.
Pues mira, vamos a hacer una lectura lo más rápida posible. Yo voy a citar la marca y también la botella para identificar, porque hay marcas que se repiten, ¿sabes? Entonces
sí,
yo identificaré claramente la botella. Lo decimos rápido. Son las marcas que no son aceite de oliva virgen, son...
No, que no, son, que no son aceite de oliva virgen extra.
Perdón, exacto. Efectivamente, disculpa.
No, el que ya después de tantas entrevistas es lógico.
Eso es. Pues efectivamente, vamos a ellas. Son Ojiblanca, el nuestro, en envase de plástico, Carbonel, en envase de plástico, Coipe, en envase de plástico, Eroski, en envase de vidrio y de plástico, Dintel Clásico, en envase de plástico, Alipende, en envase de plástico, Coosur, en envase de plástico, Covirán, aceite del sur, y Exquisita, hay que decir que ya lo han retirado de los establecimientos. Hoy no se puede comprar, pero incumplían. Día, en envase de plástico, Día en envase de vidrio, Día afrutado en envase de plástico, Hacendado en envase de plástico, La Masía Excelencia en envase de plástico, Olearia del Olivar Aldi en envase de plástico, Guillén en envase de plástico, Olisone Lidl en envase de plástico, La Española en envase de plástico y Olisone Lidl en envase de vidrio.
Es que se dice pronto, ¿eh? Tenéis en internet, en nuestra página de Facebook, la lista completa de lo que ha proporcionado la OCU, pero claro, es que estamos repasando Cosur, La Masía, La Española, las marcas a las que, hombre, a las que nos hemos apostado las familias, jugándonos la confianza de la alimentación de nuestros hijos. Es que esto no hay derecho. Entonces, bueno, ahora supongo que pasarán un tiempo de mayor penuria, pero después enderezarán su horizonte y a ver si empezamos a hacer todas las cosas bien, porque cada uno tiene una responsabilidad en su trabajo.
Mira, en eso te quería comentar que OCU ha hecho análisis en otras ocasiones, ¿no? Y hay un caso muy significativo, Aceites Maeva, que nos llegó a denunciar, y hay una sentencia del Supremo donde al final, por supuesto, reconoce la calidad y el rigor del trabajo de la información de la OCU. Pero en este estudio, Maeva aprueba perfectamente. Todos sus aceites cumplen con la legalidad. Eso a nosotros nos anima a que, precisamente, señalar y denunciar aquellos que en este caso lo hacen mal, porque insisto, esto es una infracción administrativa por fraude en el etiquetado. Lo hemos denunciado en las comunidades autónomas. Queremos que nuestro estudio contribuya a mejorar la calidad del aceite que llega a las estanterías y que al final accedemos los consumidores.
Que sí, hombre, que a esto se dedica, por ejemplo, la televisión pública alemana todas las semanas, que hace catas a ciegas de detergentes, de tejidos, y establece verdaderamente los fraudes, y esto ya es hora de que se empiece a incorporar en nuestro mercado. Pues gracias a la OCU, o a la Organización de Consumidores y Usuarios, por haber descubierto ese fraude, porque es un fraude, efectivamente, del etiquetado, el llamar virgen extra a lo que solo es aceite virgen. Muchísimas gracias a don Enrique García, portavoz de la OCU.
Pues gracias a ti, Cristina. Como siempre, un placer estar con vosotros. Un saludo.
Un saludo. Adiós. Telita. Tenéis todos estos datos, los datos concretos de las marcas que están vendiendo aceite virgen, diciendo que es virgen extra. En nuestra página de Facebook lo está colgando Sofía Gonzalo. Vamos a contarte enseguida la historia de una niña asombrosa, 14 años, boxeadora, la única en su categoría en España que se prepara para las Olimpiadas. Vamos a recibirla en el estudio con su madre. Pero si quieres opinar, si nos quieres contar sobre la situación política, hacernos tus aportaciones, darnos tus datos y contarnos lo que ves, tienes un Facebook, Cristina Fin de Semana, y un Twitter, @FinDeSemanaCope. También un WhatsApp, que nos encanta llenar con tu voz, porque el WhatsApp de sonido es estupendamente transmitible por radio. 666-5540-00. El agua del grifo es la más económica, pero en algunas zonas tiene tanta cal que causa interminables averías y no se puede beber. ¿Qué beneficios nos ofrece Masical? Antonio Ruiz, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Cristina. Bueno, estamos hablando de un dispositivo antical de tratamiento de agua que mejora la calidad de la misma para que la podamos consumir directamente del grifo y dejar de cargar pesadas garrafas de agua. Pero también para que la cal no se incruste por donde el agua pase, no tapone tuberías o cualquier maquinaria, que en general, pues calentadores, lavadoras, etcétera, funcionen mucho mejor, tengan menos averías, y también para que no nos pique el cuerpo, que es un problema que mucha gente nos llama y que es provocado por la cal del agua.
¿Y qué me dices de las garantías?
Que es el producto más garantizado del mercado. Nosotros entregamos por escrito una garantía de funcionamiento ilimitado y un año a prueba, para que si no queda convencido el usuario, lo devuelva y recupere su dinero. Además, se instala en un pispás, es muy sencillo, y va rodeando la tubería principal de casa, sin hacer obras y sin usar herramientas, y esto lo hace el propio usuario.
Pues vamos a ver los precios, que es lo que más interesa a los oyentes.
En principio, decir que tenemos la promoción 3x1, que ya termina el próximo fin de semana, por tanto es importante que lo tengan en cuenta, porque aunque vale 99 euros un Masical, te llevas 3 al precio de 1, y si lo compartimos cada unidad sale a solo 33 euros. Gasto de envío gratis para los oyentes de COPE, que llamen al 902-107-109. Recuerden, penúltimo fin de semana de esta promoción, 3 al precio de 1.
Pues muchísimas gracias, querido Antonio Ruiz. El 902-107-109 es el número al que tenéis que llamar. Masical llama ahora, te repito el número, 902-107-109.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
El mundo del boxeo tiene una doble implicación. Por un lado nos atrae, como todas las atmósferas románticas, nostálgicas. Por otro lado nos repele, en tanto que escenario que identificamos con la violencia. Y casi lo más raro de identificar sería el concepto niña, una cosa delicada, bonita, femenina, y el concepto boxeo. Bueno, pues tengo en el estudio a alguien que desafía todo esto. Se llama Laura, tiene 14 años y es la única niña del proyecto olímpico que se desarrolla en el Centro de Alto Rendimiento del Consejo Superior de Deportes. Está preparándose para participar como boxeadora en los Juegos Olímpicos de París 2024. Laura quiere tener como nombre profesional, y así la llaman, la bonita Carrasco. Laura, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, yo pensé que iba a entrar una chica, tienes 14 años, pero digo, bueno, medirá 1,70 m, pesará 80 kilos, pero eres la femenidad misma, delicadísima y muy pequeña.
Sí, mido 1,63 y no llego a los 40 kilos.
O sea, da igual cuánto pese uno, te meten en una categoría de peso mosquito y boxeas exactamente igual. No te piden que ganes en peso ni que cambies de estructura.
No.
Para que os hagáis una idea, y la veréis en Facebook, en nuestras redes sociales, Laura tiene el pelo largo, precioso, castaño largo, unos ojos grandes, muy bonitos, unas facciones muy regulares, una boca llena, y es una niña en el absoluto uso de la palabra. Pero bueno, es una cosa que le ha venido de casi de infancia, porque ya utilizaba sus peluches como punching ball, ¿es verdad esto?
Sí.
Pero ¿habías visto, por ejemplo, combates en televisión?
Sí, en televisión, sí.
¿Y siempre te habían llamado la atención?
Siempre me ha llamado la atención desde muy pequeñita.
Pero qué cosa más curiosa.
Sí.
¿Y no te parece de tíos? Perdóname la expresión.
Sí, siempre. Bueno, a mí no me parece de chicos. Siempre ha dicho la gente que es un deporte muy masculino, pero yo, como soy una chica y practico este deporte, no me lo parece.
Es una cosa curiosísima. ¿Qué dicen tus amigas?
Mis amigas pues siempre me apoyan en todo y siempre es como las que yo, pues Juan, si pasa algo tú me defiendes.
Pero eso es un poco un papel de masculino, de chico.
No tiene por qué.
No tiene por qué. Qué interesante. Encajar un golpe no es fácil. Para empezar tienes que saber por dónde va a venir, tratar de esquivarlo, adivinar casi qué tipo de ataque es, y si finalmente te alcanza hay que respirar hondo, hacer lo posible por recomponerse y evitar que el dolor te paralice. ¿Es que no te da miedo el dolor?
No, yo estoy entrenando y lo disfruto y me lo paso bien, y es un deporte que me gusta y que me encanta, entonces no
le... ¿Y cuando te hacen daño o no te hacen daño en absoluto?
Todavía no. Todavía no he notado ningún golpe así con dolor, y pues...
Pero sabes que vas a tener que hacerle frente.
Claro, para eso estoy entrenando.
Madre mía, qué carácter, qué barbaridad. Claro, también puede conllevar esto que te estropee la nariz.
No tiene por qué.
No, ¿llevas un protector o qué?
No, puede que sí, pero también puede que no.
¿Y te da igual?
Sí, porque es un deporte que me gusta y no lo voy a dejar de practicar porque me pueda estropear la nariz.
Pero qué saladísima. Es que me hace muchísima gracia porque normalmente una chica de 14 años lo más que quiere es ser súper guapa y gustar a los chicos.
También.
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 Bueno, la bonita Carrasco lleva este nombre por la pareja de su madre, Adrián Carrasco, que por lo visto te ha estimulado muchísimo en este camino.
Sí, yo dejé el boxeo. Y gracias a él estoy otra vez entrenando y estoy consiguiendo lo que estoy consiguiendo gracias a él.
¿Pero él es aficionado o qué?
Sí, él es mi entrenador.
Ah, él es tu entrenador. Interesante. Bueno, ¿y tus padres? O sea, ¿tu madre lo conoció a través de esta tarea de entrenador tuyo o ha sido posteriori?
Lo conoció gracias al boxeo.
¡Ay, qué gracia! ¡Qué gracia! O sea, que aquí el boxeo ha llevado al amor. ¡Qué barbaridad! Creo que siempre te dice, el primer momento, te dice Adrián Carrasco, en que vea que no disfrutas, te saco de donde estés.
Sí.
O sea, que tú procuras pasarlo bien y sonreír mientras lo haces.
Sí, él siempre me ha dicho que en el momento que no me vea disfrutar encima de un ring, dejo el boxeo.
Oye, ¿y tus entrenamientos actualmente en este proyecto olímpico para el 24 son todos con chicos?
Sí, todavía son todos con chicos.
¿Y por qué solamente chicos enrolados en el boxeo nacional?
Porque, bueno, hay chicas ya, pero más mayores. En la categoría Schoolboys, que soy lo que soy yo, todavía no hay ninguna niña.
Ah, pero tienes por delante y conoces colegas mayores.
Sí, hay chicas más mayores.
¿Y te fijas en ellas?
Sí.
¿Y qué es lo que te gusta de ver una chica de 18 o de 20 que boxea?
Pues que no hay diferencia con los chicos. Que somos todos iguales y no hay ningún tipo de diferencia entre los chicos y las chicas.
Los combates sí son unisex. Entiendo que tú pelearás siempre contra chicas.
Sí, eso sí.
¿Y cómo haces ahora? Bueno, finges. Tienes siempre varones enfrente.
Sí, bueno, algún entrenamiento que he hecho, así guantear, lo he hecho con chicas y alguna con chico, pero entrenando en el gimnasio o en el centro de alto rendimiento.
¿Tienes algún boxeador mítico que te guste? ¿Alguien que hayas conocido en las pantallas de televisión o en los libros o del que te hayan hablado?
Bueno, siempre me fijo de todos mis compañeros del centro de alto rendimiento y por el camino profesional siempre me ha llamado la atención Canelo.
Canelo, bueno. Entrenas directamente con Rafael Lozano, que fue ganador de 2 medallas olímpicas, sí, en Atlanta del 96 y en Sydney del 2000. ¿Qué ve él en ti? ¿Te lo ha dicho? ¿Qué características tienes que le hacen elegirte?
Yo eso tampoco lo sé, pero él siempre me ha dicho que lo que más se fijó en mí fueron los desplazamientos que tenía.
¿Que eres rápida?
Sí, desplazamientos, que me voy para los lados.
Sí, sí, sí. ¿Hay algún otro deporte que tengas que practicar para entrenarte para ser boxeadora? Quiero decir, aparte te exigen que corras, que saltes, que nades, no lo sé.
Sí, bueno, para conseguir un poco de físico y de fuerza necesitas hacer algo más de deporte.
¿Y qué haces?
Pues yo hay veces que corro o hay veces que entreno en mi gimnasio con una compañera y hacemos ejercicio más físico.
¿Cómo es ser la única niña en el Schoolboys Boxing?
Soy como una más.
¿No ves diferencia ninguna?
No.
¿No se ríen de ti?
No.
Ni te hacen la vida imposible, ni nada.
No.
Escucha esta canción, Laura. ¿Qué significa para ti?
Pues a mí me pusieron allí en el centro de alto rendimiento Carlos Peñate, que es otro entrenador que hay allí. Y estábamos un día en una concentración Schoolboys y nos preguntó a todos los niños cuál era nuestro apodo. Y yo no tenía. Y dijo, bueno, pues hoy te vas de aquí con un apodo. Y me puso la Pantera Rosa.
Y desde entonces la canción te encanta y tengo entendido que la quieres usar como presentación para subir al ring.
Sí, sí, sí.
Bueno, me encanta. Cuando dicen que eres la promesa del boxeo femenino, ¿tú sientes presión?
No. Aparte, me da alegría, ¿no? Es como, pues es un orgullo que digan eso.
Uh-huh. ¿Qué dirías a las personas que consideran que el boxeo es un deporte agresivo?
Yo no considero que sea un deporte agresivo. Además, somos personas muy respetuosas y con mucha humildad y no lo considero que sea un deporte agresivo solo por el hecho de subirte a un ring y pegarte.
Hmm. Es una joven toledana. Laura es de Toledo y compagina las clases con el ring. Viaja a Madrid desde la capital manchega para entrenar varios días a la semana. Y Begoña, su madre, está casualmente con nosotros. Begoña, buenos días.
Hola, buenos días.
pues qué historia, ¿no? Verdaderamente original tener una hija boxeadora.
Sí.
¿No te hace temer?
No, para nada. Yo estoy súper orgullosa de ella, de cómo lo lleva, entrena todos los días y yo creo que cuando alguien entrena todos los días y con tantas ganas está suficientemente preparada pues para afrontar todo lo que conlleva el boxeo.
Claro, pero al final esto consistirá en que combatirá, ganará a veces, pero otras perderá y le darán unas palizas fabulosas.
Bueno, yo creo que no. Yo creo que el boxeo se trata de pegar y de que no te peguen y ella entrena para eso.
Ya, pero antes o después perder alguna vez. Quiero decir que esto está en la naturaleza de las cosas.
Sí, perderá, pero
vendrá a casa molida.
Bueno, pues que entrene duro para que sea lo menos posible.
Madre mía, ya veo dónde el carácter le viene a esta niña. ¿Cómo os amoldáis la familia a los ritmos de Laura? ¿Al hecho de que estudie en Toledo, entrene en Madrid, venga y vaya?
Bueno, pues es un poquito complicado, pero si ella le pone ganas, nosotros le ponemos más. Y pues nos acomodamos un poco a la situación. Si yo la llevo un día, que es el día que tengo libre en el trabajo, me toca a mí llevarla ahí al centro de alto rendimiento que entrené con Rafa Lozano. Los jueves la lleva Adri. Los sábados, si tiene que ir, también la lleva Adri. Bueno, pues nos vamos un poco según la situación, según el día. Nos puede llamar Teresa y decir, mañana tenéis que venir a una entrevista y allí que estamos con ella, pues el que pueda.
Como podáis. Es bonita esta historia que nos cuenta también Laura, de que te enamoraste del entrenador de la niña.
Sí, bueno, yo lo conocí un poquito antes de que fuese su entrenador. Y lo conocí en el mundo del boxeo, sí.
¿Pero que tú también boxeabas?
Bueno, entrenaba, sí.
Anda ya.
Sí, entrenaba un poquito y bueno, pues lo conocí y luego coincidimos en el gimnasio que montamos. Se quedó dando las clases y Laura lo había dejado, el boxeo, no llevaba como un par de años sin entrenar. Lo vio a él, cómo daba las clases pues a los chicos, a las chicas o a los niños que venían al gimnasio y de repente un día dijo, quiero volver a boxear. Y ahí arrancó todo.
Oye, Laura, por terminar, como nos oyen tantos niños y niñas, ¿tú por qué les recomendarías el boxeo? Quiero decir, a lo mejor si uno nada, pues le dice a alguien, desarrolla toda la musculatura, hace que respires fabulosamente. ¿Qué hace el boxeo por las personas?
El boxeo es un deporte muy completo y aparte yo considero que es un deporte que da mucha seguridad y mucha confianza en ti mismo.
Bueno, es de traca esta niña, ¿eh? Que es súper lista, querida mía. Bueno, pues gracias a las dos, a Laura, que esperemos sea una promesa nacional del boxeo femenino, y a su madre, Begoña. Enhorabuena.
Muchas gracias.
Gracias.
Muy jóvenes sois todos, pero boxeadores ninguno. Muy buenos días.
Buenos días.
Tú no me conoces por las mañanas.
Todavía no.
Cuando se levantan los niños,
bueno,
¿no?
Para llegar al colegio.
Qué barbaridad la niña, qué cosa más graciosa. Sí, me lo he pasado estupendamente con ella.
Bueno, qué guapísima es, que tenéis las fotos y los vídeos en cope.es, en nuestra página, en Facebook, en Twitter, porque, bueno, además de guapísima, es que la mujer tiene una fuerza, la chica, vamos, sí. 13 años eran.
14.
14 años y además es una niña no muy alta, delgadita, pero desde luego un carácter y además...
Una modelo, ¿eh?
Sí. Oye, yo quiero protestar contra China, la verdad que esto sería para bueno, mantener por lo menos alguna conversación con su embajador en España. La Guardia Civil ha dado a conocer los archivos, un contenido de los archivos informáticos que se le pillaron, no sé si os acordáis, al exsecretario de la Hacienda catalana, Josep Lluís Salvador, el que era mano derecha de Oriol Junqueras, y resulta que se ha encontrado un pendrive en la operación Anubis, insisto, ha sido la Guardia Civil, que establece que el vicepresidente Pere Aragonés estuvo en negociaciones con Pekín en 2016 y pidió 11.000 millones para el Banco de Cataluña como un crédito para poner en marcha la independencia catalana. Y efectivamente se le dieron detalles a los chinos preguntaron dónde se iba a alzar el banco, dónde iba a estar el edificio, en fin, a mí me parece una materia gravísima que te encuentres a un presidente de una autonomía traicionando a su país con la mayor potencia mundial de estos momentos y verdaderamente, insisto, esto es para tomar alguna medida con diplomática y sondear por qué el gobierno chino no denunció esta cuestión. En fin, ahí quede mi protesta.
Bueno, protesta lo que está pasando porque nos están diciendo, por favor, que no estáis hablando desde hace media hora con todo lo del aceite de oliva virgen extra, que si es, que si no es, nuestras redes creo que se han inundado de opiniones.
Que virgen es, pero extra no.
Extra...
Exacto, exacto.
La duda es si es extra. Y además después de la
entrevista... No, la duda no. No lo es en absoluto.
Efectivamente.
Un panel de 8 expertos han hecho la cata.
Son 40 marcas, 20 y pico no lo son.
La mitad, más o menos 20, la mitad.
20 exactamente no son virgen extra.
Pues nuestros oyentes están que arden, porque aparte de que ya más de uno ya se lo olía, pues otros están un poco indignados. Cristina, por ejemplo, dice, bueno, esto se podía intuir, hay aceites que, por ejemplo, tienen muy poquito sabor. Imeldo dice, la corrupción, como no, iba a llegar también al aceite de oliva.
Yo soy más de lo que dice Pedro. Diré que vivo mejor estando en la ignorancia más absoluta. Mientras no sea malo para la salud, seguiré como hasta ahora. Y eso no me fijo tampoco si cojo... yo cojo el de oliva, pero no sé si es extra, si es virgen...
O si es de oliva.
Bueno, atentos a lo que dice Patricia, que dice, nada mejor que lo casero. En mi pueblo se hace uno con una receta desde hace años y no ha probado ninguno igual.
Anda, habrá que preguntarle a Patricia.
Hombre, las almazaras locales tienen esta suerte, ¿no? O sea, que tú conoces quién hace el aceite, quién lo procesa, y tienen esta cuestión de la cercanía. Pero es muy grave, ¿eh? Haber etiquetado contra las normas establecidas por la legislación.
Carmen nos dice que al final no sabemos ni lo que comemos. Yo uso virgen extra, pero al final, ¿qué es lo que comemos? Y Paula nos dice, ya ni de los aceites nos podemos fiar. Es que esto es el colmo. Pues mira.
Y Pedro comenta, diré que vivo mejor estando en la ignorancia más absoluta. Mientras no sea malo para la salud, pues seguiré como hasta ahora.
Pues eso, como yo digo. Mejor vivir en la salud. No, pero
bueno, que lo que no sé es qué hacéis aquí, porque están corriendo 15 compañeros de COPE.
Ay, pues nos vamos. Vámonos.
Están calentando.
Pues no creo que llegásemos ni al reservorio.
Es que están calentando porque mañana se corre el medio maratón en Valencia.
Exactamente. José Luis Cid y otros 14 compañeros corren el medio maratón Valencia Trinidad Alfonso. Hay más de 15.500 inscritos, bastantes más que en el 2017. Y lo cierto es que nuestro Sergio Pelae de Valencia les hace de anfitrión. Van cuatro chicas de las delegaciones de COPE. Y yo no sé si hay una empresa con tanta gente haciendo deporte junta y con tan buen ambiente. He estado hablando un poquillo, fijaos, con Cid. Pero Cid, vamos a ver, esto es malísimo. ¿Cuántos kilómetros son una maratón?
Una maratón son 42. Pero esto es una media maratón.
42 kilómetros, o en su defecto 21, son una cosa malísima para el ser humano.
No, yo pienso que no. Hacer deporte siempre es muy bueno para la salud, siempre y cuando uno se regule bien, claro.
¿Y cuál es la diferencia en que esto resulte peligroso o no? Porque los hay que caen como pájaros en un maratón.
Bueno, sí, pero es que yo siempre he dicho lo mismo. Para hacer una maratón, una tiene que pasar antes unas pruebas médicas en condiciones, pruebas médicas deportivas, para saber si está en condiciones de realizar esas pruebas deportivas. Si no lo hacemos así, bueno, yo ahí sí le tendría un poco de miedo. Y a pesar de todo, puede pasar cualquier cosa, ¿eh?
Claro, claro.
Si porque es que... si no, mira a los profesionales, bueno, que mira, también caen.
Y mira el primer corredor histórico, el que en Grecia clásica hizo la maratón y cayó desplomado y muerto después de haber contado la noticia que le movía a hacerla. Bueno, van 15 personas de COPE, no solamente José Luis Cid, nuestro responsable de continuidad, sino participantes de las distintas emisoras de España, COPE Valencia, Albacete, Cieza, Burgos, Valladolid, Madrid, y cuatro chicas. Esto es excepcional en una empresa.
Esto está muy bien. Yo creo que cada vez se debe dar más esto de que las chicas hagáis deporte y además deporte de este tipo.
A mí no me mires.
¿Por qué? Tú tienes que hacer deporte también, Cristina.
Sí, pero solo me faltaba correr con 15 de la empresa. Ya estoy de vosotros harta entre semana como para pasar mi tiempo libre con vosotros.
Pues fíjate, yo creo que es una idea muy buena por parte de la empresa juntar a todos aquellos que queremos hacer deporte y un poco aunarnos y ayudarnos mutuamente en distintas cosas, no solo a la hora del trabajo, sino en el deporte, que nos vayamos animando y venga, que tú puedes, que todo esto es bueno para todos nosotros, ¿eh? Y juntarnos, sobre todo juntarnos, porque a veces no nos conocemos. Hablamos por teléfono y no nos conocemos personalmente. Entonces, esto está muy bien. Estas reuniones deportivas están muy bien también para conocernos personalmente.
Bueno, pues nada, seguiremos mañana la prueba minuciosamente. ¿Va por fin el presidente, Fernando Jiménez Barrocanal?
Espero que sí, que es el que nos tiene que hacer de liebre, que se suele decir.
Liebre, ya lo sabes. Que tengáis muchísimo éxito y que todos cumpláis la media maratón de Valencia.
Muchas gracias.
El año que viene me apunto.
Venga,
que lo sepas.
Vamos, es un reto. Todos
juntos. 21 kilómetros.
Yo me apunto.
Yo creí que ibas a estar ahí. Digo, hoy no vienen, hoy no vienen.
Yo me apunto a salir a correr, que ya es un reto.
Bueno, no solamente está de fiesta el presidente y corriendo, sino que Rafael Pérez del Puerto, vicepresidente del Grupo COPE, ha recibido la máxima condecoración que la Iglesia Católica otorga, la Cruz de Caballero de la Pontificia Orden de San Gregorio Magno, por su trabajo de muchísimos años en COPE y como él la dicho en la recepción de este galardón por contribuir a la que es la mayor catedral española, que es la COPE, con sus 6 y pico millones de oyentes que tiene el grupo COPE. Enhorabuena a Rafael Pérez del Puerto. Por cierto, que ni sabréis que hoy hay que felicitar a los Vicentes.
Bien.
A las Sabinas,
sí, eso sí que lo sabía.
Y a las Cristetas. En unos 40 segundos de cultura nos lo explica el padre sacristán.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy la Iglesia nos propone a tres hermanos, Vicente, Sabina y Cristeta. Nacidos en Talavera, Toledo, del siglo IV, a la muerte de sus padres, Vicente se hará cargo de las hermanas, ya que ellas se hallaban en plena juventud. En esta época gobierna Diocleciano, quien recrudece la persecución contra los cristianos. Y es en Talavera donde se busca con más ansia la detención de los creyentes. Entre ellos figura Vicente, quien destaca por su servicio a la buena nueva del Evangelio. Sus obras le delataron siendo conducido ante el cónsul, que le mete en la cárcel. Allí es visitado por sus hermanas, logrando escapar, aunque en Ávila son capturados por los romanos y tanto Vicente como sus hermanas Sabina y Cristeta mueren mártires.
Pero tú has adelantado todo lo que tenemos en el programa, Cristina.
Bueno, es que esto parece la Feria de las Vanidades. Mañana viene María Teresa Campos,
sí.
Luego viene Peñafiel y ahora mismito Julia Navarro, después de las noticias.
Madre.